Shalom, shalom familia, quien les habla, su hermano Rudolf Reyes de Venezuela, de la Kehilá de Yehoshua. Saludo cordial para todos ustedes, familia, para mis hermanos que aún están dispersos y a toda la población creyente de Mashiach, donde estemos en la Kehilá, lo mejor para cada uno de ustedes. Y para mí es un sumo gozo y placer estar aquí nuevamente con ustedes, llevándole a cabo las porciones semanales, los tiempos señalados, los comienzos de mes y aún los estudios para la edificación del cuerpo del Mesías. De verdad que es una bonita oportunidad que el Padre me permite y nuestro Rey Yeshua HaMashiach, es de estar aquí y compartir estos estudios para crecimiento y edificación, como lo dije, del Mesías. Familia, hoy estamos concluyendo el último estudio, el último audio, donde hablaremos lo que significa el día de Jehová y los dolores de parto, la cual estamos viendo en esta serie de estudios que usted va a escuchar, de la cual está escuchando, y va a ser una bendición. Para mí lo es y espero para usted también lo sea. Y digo esto porque quienes salimos del cristianismo, bueno, se nos habló cosas por no conocer la cultura de lo que se hablaba en el primer siglo, inclusive antes del tiempo de Yeshua. ¿Qué fue lo que hablaron los profetas? ¿Y cuáles eran las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob? Y que ahora nosotros estamos entendiendo esto. Le doy la gloria al Padre y a nuestro Rey y a Yehoshua HaMashiach. Y para ellos, la honra, el honor, la alabanza, porque lo merecen. Y hemos sido y somos afortunados, ya que estamos retornando al camino, a la senda, a las raíces que debimos haber conocido. Pero bueno, el Padre en su bendita misericordia, en su bendito rajen, se acordó de sus promesas y de sus pactos y acuerdos. Y por eso le doy la gloria de verdad, porque somos afortunados, familia. Bien, vamos también a aprovechar el tiempo para saludar a nuestros mentores, nuestro Morín, como lo es, nuestro estimado y amigo y amiga, el Mori Aarón Morales y su esposa, la Mora Araceli Morales. Morales porque en Estados Unidos no se le pone el D, en cambio en las culturas latina, sí, el de Morales, para que sepa que tiene esposo, dueño, pero igual, ahí tiene a su esposo, el Mori Aarón, que ha sido una piedra fundamental en llevar a cabo el bendito nombre de Jehová, Tierra Plana, y el calendario de Noé, incluso los libros apócrifos, de las cuales o de lo cual estamos conociendo, y que ha sido una joya, una riqueza de verdad conocer estos libros. Bueno, familia, vamos a darle la gloria y la honra al Padre Celestial. Decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Eja, Baruch, Enkevó, Malchutó, Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová, nuestro Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre, de su glorioso reino y desde ahora para siempre. Amén y amén. Bien, como dije, ya el último estudio de esta serie del día de Jehová y los dolores de parto, y de la cual ustedes me han escuchado hablar ya de los otros audios, como es el rapto, arrebatamiento y los talones del Mashiach. Y que bueno, estoy poniendo mi granito de arena también para ¿cómo le dijera? No solamente le aporta el granito de arena, sino que hay información que nosotros desconocíamos, y que conocer esto y ampliar con las escrituras, por supuesto, y validar todo a través de los profetas, las promesas, y de lo que también se concertó y lo que habló Pablo, porque Pablo mayormente es la persona que que escribe el Brihadasha, prácticamente. Están los evangelios, están los otros libros, y de lo cual el Pablo no solamente habla de los eventos que iban a suceder, sino que empieza a ir a través de esos escritos a comunidades, naciones, o lo que era el Imperio Romano, que dominaba toda Europa, Medio Oriente, pero que también había una influencia griega, y no podemos descartarla. Y ambas, la romana y la griega, están en las Escrituras. Digo esto porque esas cartas han sido malinterpretadas por no mirar la cultura, los tiempos, y que estamos hablando casi más de 1500 años, más de 2000 años, esos escritos. Y al no mirar la cultura, el tiempo, nos perdimos de riquezas, nos perdemos de información que ellos vivieron, que nosotros no vivimos, y la estamos tomando literalmente con un pensamiento occidental. Y ya por ahí tenemos mucha desventaja. Pero que ahora el Padre ha permitido esto, que nosotros conozcamos esta verdad, este Emet, es la gran bendición. Y ahí es donde me quiero tomar para validar lo que estamos viendo. Bueno, quedamos en la vez anterior, como lo dije en el libro de Sofonías, hablé de Abacú y por último también hacía mención de los dichos de Pablo en cuanto a, perdón, de los profetas, a los eventos que se iban a dar. Ahora vamos a ir ya a lo que es el Primera de Corintios. Para mí, esta ha sido, como quien dice, la llave o la piedra fundamental. ¿Para qué? Porque allí Pablo está hablando de lo que es la resurrección del Mesías a la comunidad de Corintios, y no a la comunidad romana, que son dos pensamientos totalmente diferentes. Y él está hablando a la comunidad de Corintios, llevando una verdadera besora por lo siguiente, porque ellos tenían una manera, vivían un estilo de vida, y Pablo está tratando de injertar el pensamiento hebreo para ir desplazando aún los estilos de vida, fiestas, costumbres que eran ajenos o divorciados de las raíces del pueblo hebreo o del pueblo de Israel, o en la época del primer siglo. Y Pablo empieza a hablar en el capítulo 15, que para mí, vuelvo y repito, es la base, la piedra de que mucha gente se ha agarrado. Ahora yo quiero agarrar esa piedra, bajarlo y ponerlo, no porque quiera, sino de lo que está escrito y de la manera que ellos lo veían, pero que nosotros no vimos de esa manera por ese lapso de tiempo y distancia, y totalmente ajeno a lo que fue el primer siglo, y para nosotros en este presente, años que se ha perdido, información que no conocíamos, pero que tenemos que validarla, al pensamiento que había antiguamente. Dice el capítulo 15: también os recuerdo, hermanos, que el evangelio que prediqué, el cual también recibiste, de la cual está firme, por el cual también sí aferré a la palabra que prediqué, soy salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente me entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, fue visto a Cefa y después a los 12, después fue visto por más de 500 a la vez, a la mayoría de los cuales aún viven, algunos ya duermen, después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y digo, y no soy digno de ser llamado apóstol Shalía, porque perseguí al pueblo de Jehová. Pero por la gracia de Jehová soy lo que soy, su gracia, hacia mí no ha sido en vano, al contrario, trabajé más que todos, trabajé más que todos ellos, pero yo, sino por la gracia de Jehová para conmigo, pues bien sea yo, bien sean ellos, así predicamos y habéis creído. Entonces, si predica que el Mesías fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si Yeshua, o porque si no hubo tal resurrección, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, en vana sería nuestra predicación y en vana también sería vuestra fe. Aquí, y aquí somos hallados testigos de Jehová, porque testificamos que Yeshua resucitó, el Mesías, el cual no resucitó, y el cual resucitó. Sí, es verdad, los muertos no son resucitados, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías fue resucitado. Aquí está el Pablo hablando y aclarando de que Yeshua murió, que sí resucitó, y la fe sería en vano si no hubiera resucitado. Eso se hubiese quedado en el aire. Pero mira lo que dice, y es aquí: porque si los muertos no son resucitados, el Mesías tampoco fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil y aún estáis en vuestros pecados. Mira lo que dice el 18. Y también los que durmieron en el Mesías, que perecieron, si solamente para esta vida esperamos al Mesías, somos los dignos, somos los más dignos de lástima de todo hombre. Pero el Mesías fue resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen. Cuando utiliza la palabra, la expresión primicia, está hablando de un tiempo señalado, que es una fiesta donde todo lo que sale de la tierra, y dando a entender que Mesías iba a ser levantado, que resucitó. Y dice el 21, porque cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también de un hombre la resurrección de los muertos. Ya sabemos que Yeshua. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos seremos vivificados. Pero cada uno en su orden, el Mesías, que es la primicia, que otra vez vuelve, con el punto de la primicia, que fue el primero en resucitar en ese tiempo. Luego lo que en el Mesías en su venida, oiga, luego lo que son en el Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entrega el reino al Dios Padre, cuando suprima todos los imperios y toda autoridad bajo su poder, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y el postre enemigo sea destruido. Aquí está Pablo aclarando el punto del Mesías, la resurrección, y dice que va a aparecer otra vez, y dice que va a poner a sus enemigos bajo sus pies. Primer dato. ¿Qué más? El postre enemigo debe ser destruido. Eso está en el libro de Apocalipsis, Gigalud, Revelaciones. Pero todas las cosas las sometió bajo sus pies. Para decir, todas las cosas han sido sometidas, claro, al que está, exceptuando aquel que sometió todas las cosas, el Padre. Y cuando le hayan sometido todas las cosas, entonces también el Hijo se sujetará al que sujetó todas las cosas. Es decir, le va a entregar, como dijo, el reino. O sea, él se sujeta al Padre. Y él, como se sujeta al Padre, va a entregarle al reino al Padre. Es decir, bueno, ya yo cumplí con mi deber. Hice el trabajo, tenía que morir. Vine, puse fin a esto. Pero primero lo que dice, atrasito lo acabamos de leer, va a poner fin a los enemigos y lo va a sujetar todo bajo sus pies, alrededor. Ahora mire lo que dice. Si no es así, que eran los que son bautizados por los muertos, si realmente los muertos no son resucitados, porque pues son bautizados por ellos. Era una costumbre que había, que se bautizaban en nombre de otras personas. Y si se bautizaban era porque era una nueva creación, pero ellos no son nueva creación. La nueva creación es en el Mesías. Ahora, vamos al 32. Si como hombre batallé como fiera en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Comamos, bebamos, porque moriremos mañana. Y dice, no dejáis engañar por malas compañía que corrompa las buenas costumbres. Volved juntamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de la percepción de Jehová. Hablo para vergüenza vuestra. Ahí había personas que estaban tratando de desviar el tema, el punto. Y en el 39 empieza a hablar ya de lo que quiero tocar también. No toda carne es la misma carne, sino que humanamente otras carnes de bestia, otra carne de ave y otra de peces. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria del Padre Celestial y de los celestiales. Y la otra es de los terrenales. Una gloria es el sol, otra gloria es la luna, otra gloria es la estrella, porque una estrella difiere de una de nuestra gloria. Aquí está hablando de diferentes cuerpos. ¿Y por qué le está hablando de esa manera? Ya vamos a ver. Así también es la resurrección de los muertos, que siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Si se siembra en humillación, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad y resucita con poder. Se siembra en un cuerpo animal, resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. También lo he escrito, el primer hombre es Adán, fue hecho ser viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Aquí está hablando de dos reinos. Pero el segundo, que en el Mesías, no es que no tenga importancia el primero, claro que los dos son válidos, pero en el Mesías más. Aquí está hablando ya de los cuerpos, de lo que va a ser la transformación. ¿Cómo va a ser eso? No me pregunten. El Padre sabe cómo lo va a hacer. ¿Y qué dice el primer hombre sacado de la tierra, el terrenal, el segundo hombre venido de los cielos? Como terrenal, así también los terrenales, como los celestiales, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibimos también la imagen del celestial. Aquí, la piedra. Pero hermano, digo, en la carne y en la sangre, no puede heredar el reino de Dios. Por esto digo, hermano, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, de Jehová. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, digo, un misterio. Todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojo. En la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que está hablando es de ello, de lo que vamos a ser transformados, de lo que el cuerpo, cómo va a ser, no me pregunten. El Padre sí lo sabe, y Él le está hablando, dando una antesala del cuerpo. Habla del primer Adán, habla del segundo Adán. ¿Pero para qué? Esto, los que están, digamos que durmiendo, que es la expresión de que están en el seno de Abraham, dice que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojo. Y dice al final de la trompeta, quienes conocen raíces hebreas y quienes celebran la fiesta están esperando al Mesías en los tiempos señalados del otoño, porque es escritural. Todas esas fiestas son proféticas y tienen que ver con eventos que tienen que ver con el Mesías. Las cuatro primeras ya se cumplieron. Pesa, su muerte, panes sin levadura, estuvo en los profundos infiernos, tercer día, porque todo eso va ahí ordenado. Resucita, por eso es que habla de la expresión primicias. Y aquí Pablo magistralmente está hablando de lo que fue el primer Adán, el segundo Adán, y cómo cada uno en su gloria, pero ahora viene la unificación de los que durmieron, van a ser resucitados. Y dice a la al final trompeta. ¿Y qué dice? Porque es necesario que estos cuerpos sean vestidos de incorruptibles, perdón, porque es necesario esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esta corruptible sea de vista y de incorrupción y esto mortal sea de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra así descrita, soberbia, la muerte de tu victoria. ¿Dónde está la muerte de tu victoria? ¿Dónde está tu muerte, aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, lo que la ley no es ningún pecado. sino que tenía que la ley ponerla para que usted se diera cuenta de lo que estaba haciendo mal, igualmente yo. ¿Cómo conoces tú que una cosa está mal? Cuando te presentan, mire, usted hubo una infracción, usted incumplió con esto, esto y esto, se comió una luz, un semáforo, un ejemplo, te van a llamar, bueno, mire, usted tiene que pagar una multa. A eso se está refiriendo. La ley es vigente. ¿Qué más? Pero gracias a Dios, a Jehová, la victoria por medio de Yeshua, el Mesías, nuestro Adón. Así que, hermano, amado, usted está firme, inconmovible, abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en vano, en el Adón, no es en vano. Aquí está. Más claro posible. Dice que seremos transformados a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la trompeta que va a sonar, esa es la trompeta donde va a aparecer nuestro rey. Y no es que vamos a estar en los aires, en una nube bonito. Oye, porque no va acorde a las profecías que están escritas en los profetas. Y yo no sé, bueno, no vamos a buscar culpables, ya creo que lo dije también en los otros audios. Lo importante es aclarar. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Porque la idea es edificarnos. Aquí. Y esto ha sido el argumento donde se han agarrado mucho. Pero ya dijimos, y lo leímos en primera de Corintios capítulo 15, que seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Pero si vemos más abajo, o lo que escucharon, de lo que dice, que Yeshua le va a entregar el reino al Padre. ¿Estamos bien hasta allí? Ok, el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, verso 13, pasú. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, también así traerá Jehová con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esta palabra, nuestro Adón, que con nosotros vivamos lo que queremos hasta la venida de Yeshua. No precederemos a los que durmieron, porque el mismo Adón, con voz de mando, con voz de trompeta, de voz de arcángel, y con trompeta de Jehová, descenderá de los cielos, y los muertos en Yeshua, el Mesías, resucitarán primero. Aquí está, lo dijo Pablo allá y aquí. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, transformados. ¿Qué dice? Simultáneamente con ellos en las nubes, en un encuentro en el Adón con el Señor. Estaremos para siempre con Él. Por tanto, consolados los unos a los otros con esta palabra. Ok. La palabra ahí es transformado. Y cuando Yeshua venga en su nube gloriosa, en el día de Yom Kippur, había un evento que cuando iba a entrar el sumo sacerdote a ese lugar, ya la nube estaba, pero cuando él se acercaba más, era una nube gloriosa que estaba allí. Y dice que eso abarcaba todo lo que era el área del templo. Y más nadie podía acercarse ahí, solamente el Cohen Gadol. Y cuando está hablando de esa transformación y que estaremos con él, está hablando de ello. Esa nube. No una nube donde vamos a estar montados. Ahora, si en tal caso fuese eso, ¿qué sentido tiene? En el libro de Revelaciones dicen que la mujer y el niño fueron llevados al desierto y fueron sustentados por 1260 días. Entonces uno va a estar en una parte, otro en otra parte. No lo dice, no es escritural. Y no aparece por ninguna parte en los profetas tal evento. Dice la transformación y dice que descenderá la nueva Jerusalén. Y quien habla de ello es Isaías 65 en adelante. Cielo y tierras nuevas. Y acabamos de leer en 1 Corintios que es lo que va a hacer Yeshua. Le va a entregar el reino. Dice que va a someter a Satanás. Y dice que pondrá a todos sus enemigos alrededor. Lo pondrá bajo sus pies. Lo dicen los profetas también. Y lo hemos leído. Joel es uno que dice, descenderá. Y esta, porque lo hemos estudiado. Esa es una. En el capítulo 5, creo que hay otra reseña allí. Pero acerca de los tiempos, en ocasiones, hermanos, no estáis en necesidad de que escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor, del Adón, viene como un ladrón en la noche. Por cuanto diga paz y seguridad, entonces, como el dolor de la que está de parto. Aquí está los dolores de parto. Para entrar a lo que es cuando venga el Mesías, la era mesiánica la estamos viviendo. Hay quienes dicen que va a estar por 1000 años. Pero tenemos que conocer la cultura hebrea para que usted se dé cuenta y se esté refiriendo a eso. Yo le voy a recomendar un estudio que tiene el Morearon que se llama La Era Mesiánica. También, para que usted pueda entender un poquito. Pero dice como la que está de dolor de parto. Lo dicen los profetas y lo estamos confirmando aquí. Como un ladrón de la noche, lo también en Mateo también lo dijo, en Marcos y en Lucas. Búsquelo usted mismo y se dará cuenta. ¿Qué dice? Y vendrá la destrucción repentina y no escapará uno de ningún modo. Pero vosotros, hermanos, no estéis ni en tiniebla para que el día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Hijo del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando está hablando de este tipo, en un sentido como de parábola, figurado, de que usted es dependiente, no solamente de los eventos, que usted conozca la verdad. Porque ahí dice personas que conocen al Mesías, pero no saben ninguno de los eventos. Cuando digo eventos, ¿en qué tiempo, en qué época? Por eso es que dice en el libro de Daniel, los entendidos entenderán y resplandecerán. Entonces, familia, ojo, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de la noche, duermen, y los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Pero vosotros somos del día, sobrios, vistiéndole la coraza de fe y amor y como yerno de esperanza de salvación. ¿Qué más? Por medio de nuestro Adón, Yeshua, el Mesías, quien murió por nosotros para que sea que estemos despiertos y no dormimos y vivamos juntamente con Él. Aquí está, que vivamos juntamente con Él cuando Él va a aparecer. Y dice, exhortad los unos a los otros. ¿Y qué dice? Exhortación en los tiempos finales. Y instamos, hermano, a que representéis los que trabajan entre vosotros, tengan cuidado de vosotros del Adón. Y los que nos amonestan. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Que mucha gente había dejado de trabajar porque estaban esperando que apareciera el Mesías. Y estaban contentos, celebraban fiestas. Eso no era. Eso no era. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Y dice, porque eso es lo que estaban sucediendo. Mire lo que dice. Con respecto a la venida de nuestro Yeshua, el Adón, y nuestra reunión con él, instamos, hermano, a que no deje perturbar fácilmente nuestro modo de pensar, ni alarméis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Adón ha llegado. Aquí está. Fíjese lo que está diciendo. Que tengan cuidado con lo que están profetizando. E incluso como y están escribiendo cartas como que si fueran de ellos. Eso es un orden. Y para eso usted tiene que conocer el calendario de Noé. Aún el libro de Jubileo. Para que usted conozca en qué tiempo está. Usted tiene que conocer los ciclos Shemitah y los años Yovel, Jubileo. Y es lo más cercano que hay. Porque mire lo que dice, nadie se debe engañar de ninguna manera, porque no se sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo y lo que es llamado santo de Jehová, objeto de adoración, quiere ser que lo adoren. ¿Y qué dice? Hasta el punto que se sienta en el santuario de Jehová, proclamando que él mismo es Jehová, como un Dios o Dios. No recordéis esto que todavía entre vosotros estas cosas. Ahora sabéis lo que le detiene, al fin de que sea revelado en el tiempo suyo, porque ya está actuando el misterio de iniquidad. Solo que el presente hay quien lo detiene, hasta que sea quitado en medio. El misterio de la iniquidad siempre ha venido operando, y eso está desde Nimrod hasta la actualidad. O mejor dicho, desde el momento que Adán, el diablo hizo meter la zancadilla. Pero el misterio como tal, que han montado imperios, y ya sabemos quiénes están detrás de todo esto, para traer un hombre que dice que se sienta en el templo. Hay quienes están apostando al templo, a la construcción del templo. Si el templo se construye, está acelerando lo que usted y yo estamos escuchando, la gran tribulación, y eso va a suceder. Ahora, si el templo lo construyen, se dice que están ya, pidieron permiso a lo que es el Congreso, y se dicen que están construyendo el templo, o donde está el ala del altar del sacrificio. Solamente con el ala del altar del sacrificio, y que él pase por ahí y trate de estar allí, se acelera lo que estoy diciendo y lo que estamos hablando. Antes de que venga eso, y si eso sucede, perdón, tiene que, nada se den de mover por cualquier palabra, lo dijo, ni por escrito ni por espíritu, no. Para que venga el Mesías, tiene que suceder esto primero. Entonces, ¿dónde está? Búsqueme una escritura que diga, y estaremos en las nubes y los demás se quedan, como han dicho, que el pueblo cristiano se va a una nube y el pueblo de Israel se queda llevando golpes, porque eso es lo que se han dicho o se enseñó. Pero eso no lo dice las escrituras. ¿Qué dice el 5? Recordáis esto, estando todavía con vosotros decía estas cosas, y sabéis qué es lo que lo detiene, porque ya el misterio de la iniquidad está operando. Bueno, el Mesías va a aparecer. Entonces será revelado el inicuo, estoy leyendo el 8, a quien el Señor matará con el soplo de su boca, y destruirá el mismo Adón con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poder y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Aquí está, aún se le va a dar autoridad a ese hombre para hacer señales y prodigios. Y bueno, hay una parte que vamos a leer ahorita de Mateo 24, yo quiero ir con usted, vaya conmigo, para que usted vea. No solamente dice que va a tratar de engañar a los hijos de Dios, de Jehová, sino que mucha gente quiero leer el verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, Mateo, estoy leyendo Mateo, él con los discípulos, con los shalías, se fueron a privado diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas, antes de tu venida y la consumación de la era. Aquí está. Yeshua respondió, dijo, mirad, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y muchos engañarán. Y estaréis destinados a ir guerras, oiga, guerra, alarma de guerra. Mira, no es el tiempo ni alarméis por ello, porque así debe de acontecer. Pero aún no es el fin, porque se verá, levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre, hambruna, terremoto en diferentes lugares. Todas estas cosas serán principios de dolores de parto. Amigos, creo que estamos en esos dolores. Hay eventos que están sucediendo y estamos en esos tiempos. Porque mira lo que dice. Entonces, o entregarán a tribulación, o matarán y serán aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. ¿Qué dice? Que serán aborrecidos a causa de su nombre, y a muchos los asesinarán. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Aquí está lo que estamos leyendo en Tesalonicense. Se le ha dado autoridad para que la gente siga en su engaño. Y hay gente del pueblo del Eterno que siguen engañados. Pero para eso estamos, que usted conozca la verdad. Y dice, y este evangelio será del reino será proclamado en toda tierra para testimonio de ellos. Y las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, entienda. Aquí está, se lo dije, el que lea, entienda. El tiempo, eso fue en el tiempo de los Macabeos. Todo lo que sucedió, se va a levantar un hombre con esa característica, un líder, y va a traer a mucha gente. Creo que he dicho esto y en reiteradas oportunidades. Oigan La Gran Ramera, ese audio y estudio que tiene Orero Morales. Oigan también una serie que yo tengo donde vendrá la Antimashía. Eso complementa esa información, porque el mundo musulmán está tomando preponderancia. Y la herida de la cabeza le fue restaurada en el año 1992. Se volvió a armar el califato. Es todo un sistema, amigo, que opera. Y por eso que se le llama el misterio de la iniquidad. ¿Qué más? Y ya hablamos del punto donde Yeshua dijo, en el 29, porque lo menciona, y después de aquella tribulación serán reunidos. Aquí voy ahora con otro punto. Ya hablamos de esto y ya sabemos cómo va a ser ese hombre, qué es lo que va a hacer y qué es lo que se propone hacer. Pero qué es lo que el Padre ha tenido y tiene en sus manos. Y qué es lo que ha dicho. Vamos al libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Creo que tengo una cita ahí con Pedro, capítulo 1. El verso 3 en adelante. Bendito sea Jehová, el Dios Padre nuestro Señor, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que según su gran misericordia hizo renacer una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua entre los muertos, para una herencia incorruptible, es decir, vamos a ser transformados, una herencia incorruptible cuando venga lo mejor. Pablo lo habló y lo dijo, porque tenemos tales promesas y mejores promesas. Está hablando de ellos. ¿Qué más? Por ser guiado por el poder de Jehová mediante su fe para alcanzar la salvación a la que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en la cual alegréis grandemente. Ahora, por cuanto es necesario estén siendo afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por el fuego, y sea hallada para alabanza y honra en la revelación de Yeshua HaMashiach, a quien habéis visto, a quien amáis sin haberle visto, en quien, aunque no viéndolo, pero creyendo, alegráis con gozo inefable, glorioso. Entonces, aquí está, diversas pruebas, lo estamos viviendo, y hay otra promesa, que es la que yo voy. Y es la que quiero hablar. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice lo que es siguiente: el día de Jehová se apresura. Amado, esta es la segunda epístola que escribo, en cuanto a lo cual despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para recordar las palabras dichas por los santos profetas. Oiga, por los santos profetas, le hago siempre énfasis en eso, en el mandamiento del Adón y el Salvador proclamado por vuestros apóstoles, conociendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Pues de qué durmieron vuestros padres permanece igual desde el principio de la creación. Se están burlando de que no va a venir ninguna de las cosas, y eso tiene que ver con esa palabra advenimiento. Pero mire lo que dice: ciertamente ellos ignoran voluntariamente, en el tiempo antiguo fueron hechas las palabras de Jehová, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua en el tiempo de Noé. Pero los cielos y tierra quedan ahora reservados por la misma palabra guardada para el fuego en el día del juicio y la perdición del impío. Aquí está, y eso es lo que quería hacerle ver. El mundo vivió el juicio de Jehová. Ahora va a perecer por fuego. Eso es lo que está diciendo. Que la tierra va a ser purificada. Yo no veo por ninguna parte que los escritos que le estoy mencionando estaremos. Sí dice que estaremos, pero se refiere a eso, que vamos a vivir lo mejor. Cuando aparezca el Adón, el Señor, Señor y Rey de Reyes. Y dice que le va a entregar el reino al Padre. Lo leímos, ¿cierto? Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque en el mismo libro de Juan, en el capítulo 4, habla también cosas allí. Y en el mismo libro de Judas también habla, perdón, de eventos, de lo que va a suceder. Pero no dicen nada lo contrario. Y cuando dicen nada contrario es a esos tales eventos que van a suceder. Lo que sí es bien es claro que dice el día de Jehová, los dolores de parto, de lo que va a suceder cuando ese hombre ponga los pies allí, no en el templo, aunque dice el templo, pero si el templo lo construyen, bueno, o sea, va a pasar, porque está escrito también. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, y es aquí a donde yo quería llegar. Capítulo 12. Una gran señal fue vista en los cielos, la mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y la cabeza con 12 coronas, 12 estrellas. La corona, la mujer, es el pueblo de Israel, las 12 estrellas, las 12 tribus. ¿Y qué dice? Estando encinta, grita con dolores de parto angustiada. Aquí está la expresión, dolores de parto y angustiada. ¿Qué más? Y otra señal fue vista en los cielos. Aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Ya hemos hablado de eso en los audios anteriores. Y con su cola arrastra la tercera estrella del cielo y la arroja a la tierra. Demonios de los cuales van a ser para ir detrás de la mujer. Ya sabemos que la mujer es el pueblo de Israel, que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo cuando ella diera luz. Ya el Mesías dio a luz, dieron a luz, apareció el Mesías. Hubo una gran persecución para con el pueblo de Israel, y eso es lo que se está refiriendo. Pero se va a volver a dar. ¿Qué más? Y dio a luz un varón destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Jehová, hasta su trono, cuando Yeshua fue llevado. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada para con Jehová, para que ella esté allí, sustentada por 1270 días. Y estalló otra batalla en los cielos. Miguel luchaba contra el dragón y sus ángeles. Y no prevaleció ni fue hallado lugar en el cielo para ellos. Entonces el dragón y la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, la cual engañan al mundo entero, fue arrojada a la tierra. Aquí está. Eso tiene que ver con el último tiempo, lo vamos a ver. Entonces vi otra voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Jehová y la soberanía de su ungido, porque fueron arrojados el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba de día y noche delante de Jehová. Y ellos lo vencieron en multitud por la sangre del Cordero, por la palabra y testimonio, y despreciarán su vida hasta la muerte. Despreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, hermano, la gran tribulación, la angustia, los dolores de parto, pero también va a venir el día de la ira. Eso es lo que está escrito. ¿Qué más? Por tanto, regocijaban los cielos, los que moráis en ellos, aquí la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, porque sabe que le queda poco tiempo también. Y cuando el gran dragón vio a la que había sido arrojada a la tierra y persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Aquí está. Eso sucedió. Pero ahora va a volver a suceder. ¿Qué más? Yeshua apareció y ya sabemos lo que sucedió en el tiempo, el Imperio Romano. ¿Cómo persiguió al pueblo de Israel, a los creyentes en el Mesías? Pero mire lo que dice. Pero a las mujeres le fueron dadas las dos alas de la gran águila para que lo volara lejos en presencia de la serpiente al desierto, ahí es su lugar, allí donde es alimentada por tiempo y medio. Y la serpiente abrió su boca tras la mujer como agua, como río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Cuando empiezan a perseguir al pueblo, dice que la mujer fue llevada al desierto, pero dice que la tierra va a abrir su boca. Yo lo creo porque en el tiempo de Coré existió. Es decir, el Padre tampoco va a permitir que la mujer, el pueblo de Israel, sea tocado, y tampoco lo que han creído en el Mesías. Porque ¿qué dice? Porque la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca y se tragó el río al dragón que había arrojado su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Jehová y que tienen el testimonio de quién, de Yeshua. ¿Contra quién se van a hacer guerra? También contra nosotros. Y se paró sobre la arena del mar. Pero yo no tengo ningún problema. Porque también dice en Apocalipsis, vamos ahí en el capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora del día de la prueba, que está a punto de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Aquí están. Va a venir el día de la prueba. Y se hablan de los días temibles, de los 10 días temibles. Bueno, familia, no temamos. Van a guardar, van a ser sustentados por tres años y medio, 1260 días. Dice también que van a venir cielo y tierra nuevo. Y termino el estudio con este capítulo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Temamos por tanto nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque así como a ellos también nosotros se nos ha predicado las buenas nuevas, pero no le benefició la palabra de predicación, por no haya acompañada de la fe, por tanto, de lo que habían oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán a mi reposo. Eso fue el pueblo de Israel, que no entraron a la tierra prometida. Pero mira lo que dice aquí. Aunque sus obras fueron acabadas de la fundación del mundo, porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo reposo de Jehová, que él reposó en el séptimo día, otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta alguno entre en él, los que oyeron la buena nueva no entrarán a causa de su desobediencia. Eso también tiene que ver con ello. De nuevo, fija un día diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué lo hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas. Queda, por tanto, un reposo sabático. Cuando habla aquí de un reposo sabático, está hablando de esa era, de lo que va a suceder cuando venga el Mesías. Y después vamos a estar delante de él para la eternidad. Y a eso se refiere, a ese reposo se está refiriendo. Por el pueblo de Jehová, porque aquel que entró en su reposo también en el reposo de sus obras, como Jehová en la suya. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de la desobediencia. Cuídense, manténgase firme no se deje cambiar por palabras persuasivas de que eso no va a pasar, que si estarán en los aires, ahora que si usted quiere dejar Mesías, mire, en fin, han sucedido tantas cosas, pero aquí está la que está escrita, que es un reposo por entrar. Y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y el firmamento es porque es firme. Familia, los dolores de partos, tiempo de angustia, pero esos dolores de parto tienen que ver con el Mesías, el alumbramiento, como lo acabamos de ver. Cuando venga ya Yeshua, lo que va a pasar. Se va a sufrir, se va a vivir tiempos angustiosos, pero de eso dice que lo librará. No tenemos por qué temer. No tenemos por qué dudar. Entonces va a aparecer el Rey de Reyes, pondrá a sus enemigos bajo sus pies, entregará el reino al Padre y seremos para siempre con él. Familia, yo espero que este estudio le haya sido de gran bendición y que pueda usted quedar tranquilo, porque el Padre son sus promesas en el amén. Así que Shalom, será hasta una próxima oportunidad. Desde Venezuela, su hermano Rudolf, Shalom.